Muy buenos días desde lo más alto del Centro Cultural Doctor Velasco. Hoy es viernes 5 de mayo, el mes de las flores y de las primeras comuniones, el preludio de un verano que ya comenzamos a ver. ¡Empezamos! ¿Y si Jonás hubiera nacido en Santoña? Pues lo más probable es que se hubiera cambiado el signo de la historia, sobre todo lo concerniente a la famosa ballena. Una ballena de la que nadie recuerda haber comido, probablemente porque nunca se comió por aquí. Cuando varó en la costa de Santoña, estaban tanto en un lado como en otro de la bahía inmersos en plena costera del Chicharro, apreciado botín y que gastronómicamente tendría muchos más encantos que la desconocida carne de ballena. ¿Vosotros habéis probado ballena alguna vez? Yo tampoco. Pero dicen que su sabor se parece al del pescado, mientras su textura nos recuerda más a la de la ternera y que se puede tomar lo mismo cruda que frita, a la plancha, guisada. Pero bueno, ¿y a dónde tenemos que ir si queremos comer ballena? Pues hoy en día tendremos que acercarnos a Islandia, a Noruega o a Japón. ¿Y lo más valioso? ¿Qué serán? ¿Sus cocochas, sus lomos? Pues no, lo más valioso es una sustancia llamada ámbar gris, que no es otra cosa que el vómito de la ballena. Y que no os preocupéis, no se come, no. Se utiliza lo mismo en cosméticas que en la elaboración de perfumes. Por cierto, en Noruega se preparan unas excelentes albóndigas y hamburguesas con su carne. ¡Ay, si hubiéramos sabido todo esto en 1943!
Nunca pasa nadie como un burro amarrado.
Marcelino Real Ibáñez, Pasiego de Hontaneda, quesero de Extremadura, campeón de España en gourmet quesos con su cremosito del Zújar. Muy buenos días, Marcelino.
Buenos días.
Encantados en Laredo de poder escucharte. Y vamos a comenzar contigo como comenzamos con todos nuestros invitados. A todos les hacemos la misma pregunta, es una pregunta de rigor, que es más o menos que intentéis, en este caso tú, recordar algún aroma o algún sabor de la infancia, porque tu infancia transcurre en tierras de Cantabria.
Sí, mi infancia transcurre en tierras de Cantabria, en Hontaneda, y más concreto en Urnia de Piela, porque es donde mi padre tenía la fábrica de queso.
Ajá. Y tú tienes por ahí, de estos recuerdos que nos han marcado, que todos tenemos alguno, pues yo de pequeño me acuerdo de este olor o de este sabor que me marcó a lo largo de mi vida y que no lo consigo olvidar.
Pues yo, mi olor que no consigo olvidar es el de la Ría del Pas. Ajá. Aparte de que la fábrica estaba al lado de la ría, yo era un gran pescador y era mi hobby. Y desde que me marché hace 30 años no he vuelto a pescar en la ría. Y es algo que me queda ahí grabado y siempre tengo ese olor, el olor de la ría, ¿no?
El olor de la ría que huele un poco al frescor que aportan los ríos y a todo.
Eso.
Sí, sí. Pues muy interesante el recordar esto. Bueno, vamos a irnos situando un poco para que todos nuestros gastroyentes te vayan conociendo. Nos gustaría saber un poco cómo llegas a Badajoz, en concreto a Campanario, que es donde está tu empresa, ¿no? ¿Cómo llegas allí?
Sí. Bueno, la vida da muchas vueltas. Entonces, tanto por parte de mi padre, mi abuelo, mi padre tenía una fábrica de quesos ahí en Oruña, como bien he dicho, y bueno, yo ya trabajaba ahí. Entonces, bueno, me tocó la mili en Melilla, me fui a Melilla 14 meses y cuando vine de Melilla, pues la fábrica había cerrado. Yo tampoco sabía nada, ni me lo esperaba, ni pues no, las cosas que pasan en los negocios familiares, ¿no? Y entonces, bueno, le salió a mi padre una especie de puesta en marcha de una quesería ahí en Almadén, en las minas de Mercurio, en Almadén, Ciudad Real, para reconvertir a los mineros en queseros, ¿no? Y bueno, él estuvo allí una semana, querían que estuviera más, y entonces mi padre dice, mira, yo no puedo estar aquí más tiempo, si quieres te mando a alguien. Y entonces me lo dijo a mí, y yo digo, bueno, pues me fui a la aventura, ¿no? Y por fiesta, como yo digo, salí de Cantabria, que nunca había salido, y me fui a Almadén. Y ahí empezó todo, ¿no? Ahí empezó todo.
¿Y en Almadén? Ahí queso. ¿Cuántos años estuviste en Almadén?
En Almadén estuve 8 años.
Estuve
8 años, sí. Ahí tenía una finca con 10.000 ovejas merinas, con una finca enorme, 10.000 hectáreas, y querían reconvertir los mineros a granjeros. Pero bueno, al final no ordeñaban las ovejas, los mineros no querían trabajar en las ovejas, y entonces es cuando empecé a comprar leche fuera de Almadén. Y empecé a patearme pues todo el Valle de Alcudia en Córdoba, el Valle de los Pedroches en Córdoba, y llegué a La Serena, en Extremadura. Y ahí empecé a comprar leche y a hacer un grupo de ganaderos con centros de recogidas y a comprar leche, ¿no? Y estuve pues 4 años visitando fincas, convenciendo a los ganaderos de Correñara, y ahí empezó un poco todo, ¿no? Porque llegué a Extremadura, ¿no? En ese sentido, ¿no? Total que al cabo de los años, pues mi madre cambió de presidente, porque solo sabía que había elecciones, cambiaban de presidente y cambiaban el proyecto y cambiaban todo. Pues yo no encajaba, y bueno, pues mi idea era irme a Cantabria a hacer una quesería pequeñita con mi padre. Y empezaron mis ganaderos de Campanario, concretamente, que había montado un tanque de ordeño allí, que recogía mucha leche allí. Pues no te vayas a Cantabria, quédate, vamos a hacer una quesería de torta, que no hay ninguna, que para acá. Yo no sabía lo que era una torta, la verdad, con lo que yo no tenía ni idea.
Sí,
y
sí.
Bueno, pues al final convencí a mi mujer, que es de Cantabria, ella es de Alcalceda, yo soy de Hontaneda, y la convencí, nos quedamos y bueno, nos metimos ahí en un berenjenal hasta hoy, 30 años. El año que viene hace 30 años. Sí.
Cuando hablas de leche, todos interpretamos que estamos hablando de leche de oveja, evidentemente, ¿no?
De oveja, sí. Oveja merina, porque
oveja merina,
en Extremadura, el Valle Alcudia y los Pedroches, hace 30 años era 100% ovejas merinas. Era la única raza que había, ¿no? Y hoy en día ya hay laconas y hay otras, ¿no? Y de hecho, los que ordeñan, casi todos ordeñan ya laconas. Las merinas se ordeñan muy poco porque dan muy poca leche.
Y tu empresa actual se llama Naturser Artesera.
No, es... Arte Serena, es la, Arte Serena, es la fábrica de quesos.
Sí.
Y Naturser es una comercial que hemos creado entre varias cooperativas, porque parte de los ganaderos de la empresa pertenecen a cooperativas donde tienen centros de recogida de corderos y tienen centros de mataderos y sala de despiece y demás, o sea, todo lo que va alrededor de la oveja o del cordero y de la lana. Tienen también un centro de recogida de lana a nivel mundial, es de los más grandes que hay, de compra y venta de lana. Y bueno, pues de ahí surgió la comercial Naturser, donde aparte de queso vendemos también aceite con el termo salmazara o vendemos carne de cordero. O sea, es otra especie de negocio diferente.
Otro concepto, sí. Y bueno, yo creo que una de las estrellas de Arte Serena es precisamente el queso premiado, hace 10 días escasos, que no es otro que el cremosito del Zújar, que te decía yo anteriormente fuera de micrófono, en otras conversaciones, que es un queso que aquí en Laredo lo hemos tenido presente en varios certámenes que hemos organizado con la ayuda de José Luis Martín, que siempre disponía de este queso aquí para traérnoslo a Laredo. Nos gustaría que nos contases un poco, ya que con esta magia que tiene la radio a través de las palabras, a ver si somos capaces de transportarnos un poquito y de saber entender un poco cómo se hace ese queso y cómo es ese queso, el cremosito del Zújar.
Bueno, el cremosito del Zújar es un queso muy tradicional de la zona de La Serena, en Badajoz, o bien en la zona de Castar de Cáceres, ¿no?, que son las dos zonas donde se hace este tipo de queso, ¿no?, torta, para que nos entendamos, ¿no? En el caso de La Serena, las características más esenciales es que está basado en leche de oveja merina, porque toda La Serena solo tiene ovejas merinas. En el caso de Castar de Cáceres, es cualquier otra raza menos la merina, porque allí no hay merina, es la cona y demás. Entonces, el queso se basa en leche cruda de oveja. Después se utiliza cuajo vegetal. El cuajo vegetal es el Cynara cardunculus, que es una flor morada que sale en el campo como un cardo, que se recoge, se corta, se seca, y los pistilos de la flor es lo que se macera con agua para cajar la leche. Solo se utiliza la leche y este tipo de cuajo.
Es curioso.
Es característico y muy tradicional.
Sí, y es curioso porque no, en la mayoría de los quesos el cuajo es de origen animal, ¿no?
Sí. Animal o microbiano, depende del tipo de queso. Sí.
Y en este caso estamos hablando de un cuajo de origen vegetal y además...
Vegetal.
Localizado en la zona, claro.
Sí, sí, está localizado en la zona, que es donde hay un par de familias, concretamente solo, que se dedican a recogerlo y a secarlo. De hecho, ya una de las familias ya se ha jubilado y ya no se dedica a ello, solo queda una. Que de momento los hijos están siguiendo un poco la tradición del padre, para que no se pierda, ¿no?, un poco ese tema. Y bueno, con ese cuajo es muy característico de nuestro queso, porque es el que le da ese punto de amargo tan característico de la torta. Y también con ese cuajo conseguimos que en la maduración del queso se produzca una proteólisis en la maduración del queso, consiguiendo que el queso se atorte o se quede licuado o blando.
A mí se me está haciendo la boca agua, Marcelino, a estas horas. Bueno, sigamos un poquito. Claro, cuando a uno le dan un premio, muchas veces hace falta saber en qué consiste ese premio, ¿no? Yo más o menos conozco un poco el proceso, pero sé que hay más de 800 quesos presentados a este concurso, que se hacen primero, digamos, campeonatos por diferentes categorías y que al final, entre unos pocos, eligen al mejor. Y ese ha sido el proceso para elegir al cremosito del Zújar. Cuéntanos un poco la experiencia en el concurso, ¿cómo es?
Bueno, nosotros ya venimos, llevamos 10 años, antes nos concursábamos y ahora llevamos 10 años concursando, en varios concursos, ¿no?, nacionales e internacionales, y bueno, más o menos casi todos los concursos funcionan parecido, ¿no? Hay una serie de categorías donde tú apuntas el queso que tú quieras presentar en la categoría correspondiente a tu tipo de queso. En este caso, nuestro queso estaba apuntado pues en la categoría de leche cruda con cuajo vegetal y queso blando, pasta blanda. Había otras categorías, pero no era con cuajo vegetal, en pasta blanda. Y entonces, bueno, ahí lo que se valora un poco es la parte exterior del queso, el corte del queso, el sabor del queso, el olor del queso, sobre todo el retrogusto del queso. Una vez que le has comido, ese retrogusto que vuelve para atrás, y eso es muy importante, de que al final te deje un retrogusto agradable, y no sea desagradable, ni sea fuerte, ni sea picante. Y bueno, eso va a hacer que el jurado pues valore o puntúe cada tipo de queso, ¿no? Una vez que se van catando todos los quesos, en cada categoría, pues ellos ya eligen los que van a la final. En la final suelen ir 5 o 6 quesos de cada categoría, y pues ya en la final eligen pues quién queda medalla de oro, medalla de plata y medalla de bronce. Y pues una vez, en este caso yo creo que eran 25 categorías, creo que eran, porque habían ampliado este año alguna categoría. De esas 25 categorías, después se catan todos los oros. Y de esos 25 oros es donde ya eligen por puntuación, el que máximo puntuación tenga de todos los parámetros que ellos han definido, es el que al final es ganador de premio, ¿no?
Y en este caso correspondió al cremosito del Zújar. ¿Y qué se siente? Al cremosito del Zújar. ¿Qué se siente cuando un queso, digamos, del que uno es una parte importante en su elaboración, es premiado de esta manera?
Hombre, la verdad que te llena de orgullo y satisfacción para ti como persona y maestro quesero, para la empresa y todos los trabajadores y personas que componen la empresa, tanto socios como trabajadores, porque al final es el orgullo de que todo el mundo estamos luchando y trabajando muy duro para que al final pues reconozcan el mérito que tiene que tú haces un producto gourmet, un producto chapó, un producto bien, ¿no? Entonces, para tiras o no, pues eso te da una especie de adrenalina, ¿no? Y ánimo para seguir luchando y seguir compitiendo y estando ahí con tus quesos que sean de calidad, ¿no? Porque a veces cuando nos dan un premio bajamos la guardia y pensamos que todo vale. Y yo creo que soy los que dice que no, que hay que mejorar ese producto, ¿no? Y de hecho, bueno, venimos que en el año 2016 nos dieron el segundo mejor queso del mundo, en San Sebastián, en Chihuahua, que ya fue un boom eso, que nos ganamos por un punto el mejor queso del mundo. Y a raíz de eso siempre estamos en las finales con medallas de oro, de plata o de bronce. Quiere decir que nuestro queso sigue una línea muy importante de homogeneidad en el producto, porque estar ahí no es fácil. Y ya conseguir el primer premio es muy difícil, es muy complicado. Es un tema hablamos de medio punto o un punto, con lo cual es complicado, ¿no? Pero bueno, siempre es bueno estar en tu categoría en los primeros. Quiere decir que estás haciendo las cosas bien.
Me imagino, Marcelino, que claro, que esto repercutirá de manera inmediata en las ventas. Se notará un poquitín el ajetreo, sobre todo ahora con las redes sociales y con todos estos movimientos que hay. ¿O no se nota de manera...? Sí.
No, sí se nota. Por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo claro. Cuando nos dieron el segundo mejor peso del mundo, las ventas subieron un 40% en el año 2017, que es muy importante.
Muy importante.
Y ahora mismo, con este premio, las ventas van a subir aproximadamente entre un 20 y 25%, porque es más nacional que internacional, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que estar ahí con las redes sociales y demás, tal y como hoy en día va la sociedad y demás, pues corre la noticia corre como a la pólvora, ¿no? Y todo el mundo quiere probar el queso o tenerle o... Y bueno, eso al final es bueno para la empresa.
¿Lo comercializáis fuera de España, este queso?
Sí, exportamos a varios países. Sí. Estamos exportando ya hace años. Estamos exportando pues concretamente en Chile, llevamos varios años. En Holanda exportamos muchísimo, en Francia, en Alemania, en Italia. Y pues bueno, en otros países estamos exportando, pero bueno, cajita a cajita, insignificante, ¿no? Pero bueno, siempre hay que ir poco a poco. La exportación tienes que ir poco a poco porque es muy lenta. Y es introducir un producto nuevo en un país nuevo con culturas y sabores diferentes. Y bueno, cada día se está consiguiendo que nuestro producto pues llegue a sitios insospechados, ¿no?
Muy bien. Y como es un producto, como tú bien has dicho, tan especial, las tortas, explica un poco a nuestros gastroyentes cómo y con qué se puede comer este queso. ¿Cómo se come y con qué se puede comer?
Sí. Bueno, este queso siempre para poderlo consumir hay que sacarlo de la nevera, y atemperarlo entre 20 y 22 grados. Depende en qué comunidad, en qué época del año estemos, pues hay que tenerlo 2 horas fuera o 4 horas fuera. Porque, claro, si estamos en invierno y estamos en el norte, por supuesto hace más fresco y el queso tarda más en ponerse blandito y estar en su punto, ¿no? Y después, bueno, es un queso que su maridaje hace con muchas cosas, ¿no? Sobre todo con frutos secos, funciona muy bien, con dulce de membrillo, que es muy típico de Cantabria, el dulce de membrillo, ¿no? O sea que aquí no hay cultura en Extremadura del membrillo, pero en el norte hay esa cultura del membrillo, ¿no? aunque la estamos aquí un poco imponiendo, el membrillo con el queso. Y después, bueno, como yo digo, cuando tú lo marinas, el maridaje, lo haces con un vino, pues depende de la comunidad donde tú te vayas a comer el queso, claro, si te digo eso.
Claro, ¿eh? Claro.
Ahí está, entonces, si estás en Cataluña, pues con un cava, si estás en Asturias con una sidra, o en Cantabria, se están haciendo buenas sidras ahora, de hecho, uh-huh, hay un premio en gourmet también.
Sí, sí, ¿eh? Somos rojos.
Hacemos catas con cerveza, hacemos cata con vermús, que también es algo interesante, que en Cantabria también se hace, el vermú, sí, y vermú bastante bueno. Y entonces, bueno, que se puede combinar con muchísimas cosas, es lo bueno que tiene nuestro queso,
¿eh? Estamos hablando entonces de un queso tremendamente versátil y fácil de armonizar con muchos otros productos. Y antes que hablábamos de la exportación, y para no ponerte en un aprieto, nos gustaría que nos dijeses dos quesos de fuera de España que realmente te han enamorado a ti. Cuando tú los has probado, has dicho, bueno, estos quesos son para llevármelos al fin del mundo. Con ellos me voy a cualquier lado.
Bueno, yo, vamos, he probado varios quesos, pero, por ejemplo, a mí uno de los quesos que me llamó mucho la atención y que conseguí a los 7-8 días de que ganara el mejor queso del mundo fue que nos ganó a nosotros por un punto, que era un queso de Noruega, Krafta, que se llama, que es un queso azul, que se hace en Noruega, le probé y me quedó
leche de vaca.
La verdad que merece. De vaca, sí. Uh-huh. Y la verdad que tenía un sabor espectacular, diferente a todos los quesos azules que se hacen en el mundo, ¿no? Ese es uno de los quesos que más me llamó la atención. Lo que pasa que después, cuando lo vuelves a comprar, ya no es el mismo, ya ha cambiado. Por eso, sí, ya no está en los concursos de los primeros. Y después un queso que me enamora de siempre y que es algo que consumo habitualmente en mi casa, es el gorgonzola, un queso azul italiano. Uh-huh. El gorgonzola, que creo que es algo que es divino de comer y que también su maridaje es con cualquier comida, lo puedes utilizar, ¿no?
Sí,
y
sí,
de vaca también, porque me encantan los quesos de vaca porque vengo de la vaca y soy un gran enamorado de los quesos de vaca.
Bueno, pues si eres un enamorado de los quesos de vaca, pues en tu tierra, en Cantabria, ¿cómo ves el panorama? Porque sabes que en los últimos 10 años ha habido un revuelo importante e interesante a la vez, yo creo, de nuevos jóvenes queseros, que yo estoy seguro de que tú estarás un poco al tanto. ¿Cómo ves ahora ese nuevo panorama de los quesos en Cantabria?
Bueno, yo la verdad que en los últimos, cuando mi padre cerró la fábrica, pues que se quedó un poco ahí cojo, quedaron los de siempre, ¿no? Que al final han ido cerrando todo, solo quedó, bueno, de la pastilla de Caña Pelada, que es el que ha quedado y lleva más de 100 años, ¿no?
Sí.
Y haciendo queso de nata.
César.
Y después ahí, a raíz de hace 10 años para acá, han empezado a salir una serie de gente joven que está haciendo unos quesos, que cada día lo están haciendo mejor, que le falta quizá un pelín de homogeneidad en el producto, ¿vale? Homogeneidad para llegar a conseguir algunos éxitos o premios. Y yo que los pruebo casi todos, los he probado todos, tengo contacto con casi todos los queseros, me llevo bien, estoy muy informado de los quesos nuevos de Cantabria, y yo creo que se están haciendo cosas muy interesantes, muy interesantes. Lo que sí les aconsejo siempre, que vayan despacio y que se preocupen mucho de la calidad y de la homogeneidad del producto, porque el queso siempre tiene que estar más o menos igual, no puede variar.
Exacto.
Hoy comer un queso y mañana comer el mismo y que sea diferente, ¿no? Tener cuidado con los toques de sal, con las producciones, con las temperaturas. Sí. Mimar mucho eso, cuidar un poco eso.
No se puede uno refugiar en la palabra, no, es que es un producto artesano. No, no, artesano puede ser, pero no tiene que salir siempre igual, si no...
Ahí está. Artesano es nuestro producto es artesano, totalmente lo hacemos todo a mano, y maduramos en tabla de madera, lo vendamos y demás, y al final lo que tienes que hacer, si este queso no está en su punto, o no le vendas o dedícale a otra cosa.
Exacto.
Pero no le pongas tu marca chapó, porque al final te cargas el producto. Uh-huh. Entonces ahí hay que ser muy estrictos y decir, si no vale, no vale. Y si el queso está salado, pues está salado, véndele por otro lado. Pero no le metas como tu marca chapó, porque te cargas el mercado. Y cuesta mucho hacer un mercado como para cargártelo en 2 segundos porque
por un queso
esté salado.
Exacto.
Ahí está.
Totalmente de acuerdo, Marcelino.
Yo creo que lo que falta, siempre que hablo con gente en Cantabria y demás, yo siempre digo que lo que falta en Cantabria falta ese puntito de homogeneidad en el producto, de tener cuidado en pequeñas cosas, porque al final no dejan ser pequeñas cosas, ¿sabes?
Sí, sí.
Pero bueno, todos andamos, como yo digo, todos andamos al quinto misterio, deprisa corriendo, mercados, ferias, para acá, para allá, que si la leche, entonces al final descuidamos lo más esencial, que es ese mimo que hay que darle, una vez hecho el queso, hay que darle un mimo y un cuidado, para conseguir que esa homogeneidad tan importante que el mercado te va a demandar.
Bueno, y como el tiempo se nos fue volando, ya para ir terminando, me queda aquí una última pregunta que seguramente algunos de los que nos escuchan se estarán haciendo. ¿Volverás alguna vez a Cantabria a hacer una quesería, como quería tu padre?
Bueno, mi padre ya falleció, gracias
ya,
a...
Ya, pero...
Y la verdad que, bueno, las edades que tiene uno ya, volveré para cuando me jubile. Es difícil, sí. Hombre, sí me gusta y suelo colaborar con queserías ahí, asesoro con muchas queserías sin ningún interés económico, porque me gusta hablar con ellos, cambiar impresiones y demás. Y todo lo que pueda ayudar, sí voy a seguir estando ahí en el mundo del queso, y más cuando esté en Cantabria, de hecho ahí tengo casa y voy mucho allí. E intentaré pues estar más metido en el mundo de los quesos de Cantabria, porque estaré más tiempo en Cantabria que en Extremadura, ¿no? Y eso sí me gustaría hacerlo, ¿eh? Porque creo que hay que ayudar a los demás queseros y bueno, pues enseñarles un poco la senda del camino, y sobre todo a las nuevas generaciones que vienen detrás, pues que tengan esa oportunidad de que alguien les pueda enseñar, que a veces nosotros no tuvimos y echamos en falta en nuestra época, ¿no? Que era más dura en ese sentido.
Nos gusta escuchar estas palabras solidarias y que provienen de una persona pues con una trayectoria importante en el mundo del queso. Sintiéndolo mucho, nos tenemos que despedir, Marcelino. Seguramente volveremos a charlar. La verdad es que ha sido un placer y seguro que nuestros oyentes habrán disfrutado también con la charla. Un saludo desde Laredo.
Muchísimas gracias por haberme atendido y por haberme dado esta oportunidad de explicar un poco nuestro proyecto ahí. Y algún día iré por Laredo y nos veremos por ahí.
Seguro que sí, Marcelino. Un abrazo fuerte. Adiós.
Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Hasta luego.
So you take her to find what's waiting in
Nos ponemos en ruta con un libro entre las manos, con un libro escrito por el irrepetible Néstor Luján hace ya más de 50 años y que, como todo lo bueno, su vigencia está en plenitud. Son una serie de artículos gastronómicos que llevan por título Carnet de ruta, las recetas de Pickwin. Escritos con maestría y un fino sentido del humor, sus artículos rezuman conocimiento gastronómico por los cuatro costados. Con su lectura, dos objetivos cumplidos: pasar un buen rato y aumentar considerablemente nuestros conocimientos gastronómicos. Muy recomendable. El próximo martes 9 de mayo, a las 7:30, desde el Teatro Concha Espina de Torrelavega, entregan un premio a uno de los nuestros. Entregan un premio especial de alimentos de Cantabria, de nuestro gobierno, del gobierno de Cantabria. Entregan un premio especial a Tonino San Martín, marinero de Laredo. Y antes de despedirnos, un consejo: si no tienes tiempo o dinero para viajar, léete un libro. No es lo mismo, pero a veces incluso es hasta mejor. recuerdo una vez más que para vuestras recetas, consejos o anécdotas, os dejo el teléfono 942-68-33-53 o nuestro correo electrónico radiolaredo@laredo.es. No dejéis de contarnos cosas que serán muy divertidas escucharlas para todos. Y ahora sí que nos vamos, pero no sin recordaros que arenques y nabos son nuestro alimento. Adiós, adiós, nos vamos. Adiós.